Retratos y leyendas bíblicos de Elie Wiesel. Y Jacob luchó con el ángel. Tercera parte. Habitualmente, lo dijimos más atrás, el Midrash se esfuerza por equilibrar el texto bíblico. Jacob está muy cerca de ser la excepción a esa regla. Los relatos sobre el periodo anterior a Peniel son pocos y no aportan información. Jacob no logró inspirar a los más sobresalientes y prolíficos narradores de la tradición judía, los del Talmud. En realidad los comprendemos. ¿Qué relato podría seguir, es decir, ensombrecer, a la aventura que se había desarrollado en el monte Moriá? Y así, en lugar de imaginar leyendas que hubieran parecido pálidas a la sombra de semejante cumbre, ellos derramaron sobre Jacob abundantes y piadosos cumplidos, inventaron toda suerte de virtudes para él. Era caritativo, puro, justo, generoso, radiante, y su belleza igualaba a la de Adán. Dijeron que Abraham había sido salvado, retroactivamente, gracias a la intervención de Jacob. También dijeron que cada generación tiene su Jacob, sin el cual no podría sobrevivir, y que convirtió a los hombres a la fe de Dios. Era honrado como Job y humilde aun cuando nunca viajaba sin una comitiva de menos de 60.000 ángeles guardianes. Era estudioso y dedicaba su tiempo a estudiar la Torá en las academias de Shen y Ever, donde vivió durante cerca de 13 años. ¿Y qué hacía en sus horas libres? Recitaba salmos, naturalmente, y así, de seguido, unas pocas alabanzas aquí y allá, apenas lo suficiente para dar estatura al personaje. Comparado con su padre, solo puede perder. Jacob no tiene ni siquiera un aura de tragedia. De los dos hermanos, Esaú parece el más trágico. Es el que, en cierto modo, nos impresiona más. Esaú nos inspira pena. Desde el principio se nos dice que nadie lo ama. La Biblia está contra él, y el Midrash más aún. Las calumnias a las que está sujeto son sobrepasadas solamente por las que más tarde fueron pronunciadas acerca de Israel. Su propia madre parecía sentirse agraviada por él, y lo dejó a un lado. ¿Por qué no lo amaba? ¿Por qué prefería los juegos al estudio? ¿Por qué su pelo era largo y rojo? ¿Por qué siempre se paseaba armado? ¿Por qué siempre tenía hambre? Ella lo trataba con hostilidad. Eso parece evidente e injusto. Y además, estaba este hermano menor que pensaba que era más inteligente que él y lo había demostrado robándole su primogenitura. Eso también era injusto. Y había más. El plan concebido por su madre para lograr que Jacob recibiera las bendiciones que Isaac había querido impartirle a él, ¿era justo? Y como si todo eso fuera poco, cuando Esaú, el robado, el estafado Esaú, apareció llorando ante su anciano padre con el más humilde pedido, ser bendecido también él. Una bendición, solo una, eso era todo lo que pedía, fue rechazado. Él no le pidió a su padre que Jacob fuera condenado, no pidió justicia. Todo lo que pretendió fue un gesto, una palabra de ternura, de consuelo, e Isaac se negó. La única persona que no había conspirado contra él, que lo había amado y había querido su felicidad, ahora también lo abandonaba, como los otros. En ese momento fue cuando Esaú lanzó su terrible y desesperado grito. «Padre, ¿no tienes ni siquiera una bendición para impartir? ¿Todo está perdido para siempre? ¿También tú me repudias, padre? Me quedaré sin amigos en esta vida que soporto y me soporta sin alegría ni esperanza». Pero Isaac se negó a sentirse conmovido. «Demasiado tarde», parece haber dicho, «lo que se ha dado no se puede quitar». Uno no puede volverse atrás ni desdecirse de su palabra por muy mal que haya estado. Isaac había planeado convertir a su hijo mayor en un amo. Ahora sería un esclavo. ¿Como resultado de un engaño? Sí, como resultado de un engaño. «Vivirás por la espada», le dijo Isaac a su hijo. ¿Fue un consejo o una premonición? ¿Le estaba sugiriendo que en el futuro haría mejor en defender sus derechos e intereses por medio de la fuerza? En todo caso, no era una bendición, ni para Esaú ni para cualquier otro. Y sin embargo, años después, cuando los dos hermanos se volvieron a encontrar, después de Peniel, Esaú olvidó las iniquidades y los escándalos que había soportado y se mostró magnánimo y humano. Besó a su hermano y lloró. Hay que admitir que la escena tiene estilo, pero es Esaú quien sale favorecido de ella. El Midrash comprendió e hizo lo posible para asegurarse de que Esaú quedara como el villano. Es así como se nos cuenta, con la mayor seriedad, que cuando besó a su hermano, lo que Esaú intentaba era morderlo en el cuello. Pero milagrosamente el cuello de Jacob se convirtió en mármol. Y esa fue, por supuesto, la razón por la cual él comenzó a llorar, de rabia y de dolor. Y también que Jacob era protegido por ángeles invisibles que impedían que Esaú lo hiriera. Por eso Esaú no se tomó venganza. Tenía miedo. En general se lo describe como un ser humano falso, malo y cruel, e hipócrita, por añadidura. Se nos advierte que no debemos confiar en su hermosa retórica o sus expresiones de caridad. Así como Jacob vino a simbolizar el espíritu, Esaú vino a representar el instinto. Sin embargo, en el texto bíblico, Esaú es, después de todo, el que sale mejor parado. Allí se lo describe como fuerte pero bondadoso, ofendido pero tolerante. No alguien que guarda rencor, nunca mezquino. Mejor aún, veraz. Mucho más que su joven hermano, quien otra vez lo desilusionó. «Te visitaré en tu casa, en Monte Seir», prometió Jacob. En ninguna parte ha quedado registrado que haya cumplido su palabra o incluso que lo hubiera intentado. Lo único que quería era deshacerse de Esaú lo más rápido posible, y a cualquier precio. En cuanto a Esaú, nos maravillan su dignidad y compostura. Nunca se regodeó con las lisonjas, como hizo Jacob. Jacob fue realmente demasiado lejos. Hasta sus admiradores más entusiastas lo reconocen. Se equivocó al hablar de expiación. Se equivocó al hablar de expiación. Se equivocó al arrodillarse 7 veces y al dirigirse a su hermano diciéndole Señor. Ningún hombre debería humillarse ante otro, ni siquiera ante su propio hermano, y aunque lo impulsen a ello, la culpa o la debilidad. Y ningún hombre tiene derecho a reducir a Dios a una escala humana al hablar de Él, así como ningún hombre tiene derecho a atribuirle características divinas al hombre. ¿Por qué Jacob se humilló ante Esaú? Su autocastigo es tanto más desconcertante cuanto que se produjo después de la lucha con el ángel. Debemos deducir entonces que la lucha no lo cambió completamente después de todo. Todavía era incapaz de romper sus cadenas, de vencer a su miedo. Algo de Jacob debe haber quedado en Israel. Él se había sentido debilitado por el miedo en el pasado. Su sueño de mayor exaltación en Betel casi había terminado en desastre. Escuchemos al Midrash. Está escrito que Jacob, en su sueño, vio una escalera que iba desde la tierra hasta el cielo y por la cual subían y bajaban los ángeles. Se nos enseña allí que el Todopoderoso, bendito sea su nombre, le mostró a nuestro padre Jacob. Al rey de Babilonia subiendo y bajando, y al rey de los Medos subiendo y bajando, y al rey de Grecia subiendo y bajando, y al rey de Roma subiendo y bajando. Y el Todopoderoso, bendito sea su nombre, le dijo, «Sube tú también, Jacob». Pero nuestro padre Jacob tenía miedo y respondió, «Todos ellos tienen que bajar, y podría ser que yo tuviera que hacer lo mismo». Y el Todopoderoso, bendito sea su nombre, le dijo, «No tengas miedo, Israel. Si subes ahora, nunca volverás a bajar». Pero Jacob no le creía y dudaba, incapaz de vencer su miedo. Y entonces el Todopoderoso, bendito sea su nombre, habló así. Si hubieras confiado en mí, y si hubieras subido, te hubieras quedado allí arriba. Hasta el fin, te hubieras quedado allí. Pero puesto que no has podido confiar en mí y no subiste, tus hijos, en el exilio, servirán a 4 reinos y pagarán 4 clases de tributos, como si fueran esclavos. Y Jacob, acometido por un miedo aún más grande, clamó, ¿durará siempre? No, dijo el Todopoderoso, bendito sea su nombre, no durará siempre. Fin de la tercera parte.